Cultura.eus con Galder Pérez.
Caixo, arratsaldeon guztioi, las 3 y 6 minutos de la tarde. Aquí da comienzo la sobremesa cultural en Radio Euskadi. Hoy vamos a viajar, como hacemos cada día, por el mundo de la cultura. Se puede viajar desde cualquier lugar, desde el coche, desde la cocina o incluso desde la bicicleta a diferentes exposiciones. Eso sí, que sea bicicleta estática, la del gimnasio, por ejemplo, porque vamos a ir, como decimos, a varias muestras. Vamos a cerrar el programa con la comisaria de arte Itxaso Mendiluze, que va a llegar, como siempre, cargada de propuestas plásticas. Pero antes, nos vamos a colar en San Telmo con Danzas Elé, el grupo de danza Maritzuli Compañía, que lleva más de 30 años realizando labores de investigación y enseñanza en torno a la danza y su vestuario. Lo demuestran así en Donostia a partir de hoy. Y más artes plásticas en entorno rural, en este caso en entorno natural, con el Bosque de Oma, que, bueno, pues anuncia nuevas visitas guiadas y además su última fase de remodelación y posible apertura para el público en otoño, en octubre, siempre y cuando todo vaya como es esperado. Y seguiremos, como no, mirando al Festival Punto de Vista, hoy en su segunda jornada, con el cine documental en la capital navarra y en Bilbao, el Festival Internacional de Literatura Gutun Zuria, que arranca esta misma tarde. Paul Asensio y Alberto Zubeldia en la realización técnica, con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Acción. Nik nahi dudana, lo nuevo de Touchers. Nignai Dudana, lo nuevo de Touchers, que anuncian nuevo disco, los navarros, y además también gira conciertos el 22 de abril en Burlada y después también en mayo otros lugares como Gasteiz, Tolosa, Bilbao, Donostia e incluso pues salen también de nuestras fronteras a Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza. Y comenzamos ya con las exposiciones, la del grupo de danza Maritzuli Compañía, como decimos, que lleva más de 30 años realizando labores de investigación en torno al vestuario y la danza. Marizuli, conocida por la calidad de sus producciones, desarrolla y renueva constantemente su actividad de transmisión a través de numerosos espectáculos, exposiciones y conferencias. Y como decimos, ahora expone en el Museo San Telmo Danzas L. Jantziak, la muestra que la compañía presentó ya en Bayona hace 3 años. A través de más de 100 maniquís, los trabajos de los 4 espectáculos de danza más destacados de Iparralde están presentes en la exposición. Y junto a los trajes, como no, información, contextos e imágenes que detalle al público el lugar y la fecha en las que se bailan, el motivo y la temática, así como la dinámica de cada grupo de danza. María José Uría ha visitado la muestra junto con el profesor de danza de esta compañía, que es a su vez el sastre y director del proyecto, Claude Irureta-Goyena.
Está ya todo listo en San Telmo. Les veíamos ultimar los detalles con los chincharris o campanillas de los trajes cuando se mueven para situarlos en su lugar preciso. Claude Irureta-Goyena es el director del proyecto del grupo de danza Marizuli Compañía, también sastre y profesor. Tienen en su sede de Biarritz más de 1000 trajes de danza tradicionales. En el Museo de San Telmo, en torno al claustro y a la iglesia, se encuentran los 4 desfiles de las fiestas y espectáculos más destacados de Iparralde.
Para que esta temporada no se olvide, ¿eh?, la cultura, la danza y eso. Y entonces hemos montado esta exposición para recrear 4 cortejos de La Pourdi, Baja Navarra, una Pestaberri, que es la primera vez que se hace algo sobre Pestaberri, y una manera de ver la mascarada de Zuberoa, pero antes de lo que conocemos ahora.
Así vemos por un lado a los cascarot y los desfiles de carnaval en la Pourdi, con origen en los bailes europeos nupciales del periodo de carnaval que anunciaban la primavera, sobre todo en Ustaritz, así nos lo recuerda.
Aquí estamos delante del festival de Ustaritze. Está en duración desde más de 200 años. Y los personajes, Cotilungori, Bestagori y Pompiak, son personajes del pueblo de Ustaritze. Los cascarot, los danzantes, son también muy especiales, con un traje que ha evolucionado mucho. Y eso es la temporada del carnaval, la primavera y eso. Y el oso es el personaje central de este nuevo día que empieza, ¿eh? Son fiestas de la vida.
Bestaberri, o la fiesta de Corpus Christi, es una confluencia entre la tradición, la fiesta religiosa del Corpus Christi, como dice el título. Por primera vez la muestra en una exposición en su totalidad. Seguimos la visita y nos situamos ante el colorido desfile de la mascarada.
Todo color, en final. El traje ritual, el traje de baile, es un traje de fondo blanco en general y con adornos de todo color. Y aquí estamos delante de un cortejo de mascarada de Zuberoa. Se ve aquí personajes especiales, por ejemplo, el Zamalzain, el caballo, es blanco, antes era blanco, y el Cherego, que tiene falda, es un personaje importante que va en primero en los desfiles de Zuberoa.
Los charivaris, como comedias costumbristas, a finales del siglo XIX aparecieron en las cabalcadas. Esto también se puede ver en la muestra. Esta exposición ha sido presentada por la directora del museo, Susana Soto, y el concejal de Cultura, John Insausti. Los trajes y sus comparsas o desfiles a través de más de 100 maniquíes, la historia y su significado, escrito en varios paneles, la imagen y el vídeo, que muestran el conjunto del espectáculo, conforman la exposición de San Telmo, Danzas L. Jantziak.
Otra excusa más, desde luego, para visitar el Museo San Telmo con este Danza Celé Jantziak. Vamos con música. Los míticos Linkin Park han publicado tema inédito, este Fighting Myself.
Now, Sometimes these thoughts in my head speak so loud. Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt. Even though I wanna just let it out, I try to act like I don't mind it.
Lo cierto es que lo de inédito pues no debería ser noticia, pero lo es, porque resulta que después de Lost, después de esa canción, han creado esta para acompañar a la reedición de su disco Meteora. Buscando entre los viejos archivos de aquel Meteora, Mike Shinoda de Linkin Park pues flipó al descubrir unos vocales suyos y de Chester en lo que era la instrumental de Fighting Myself. Lo acabó mezclando todo y así han creado esta canción que mantiene el sello total de Linkin Park. Think I'm worn out so easily. I wish I'd held it in so you never knew it built up inside of me. Now I... Abrimos tiempo para la literatura porque hoy se han conocido los nombres de los dos finalistas de los premios EUN Tamaica Academia. Se trata de Arantxa Urreta Vizcaya y Ángel Ertzundi. En la última ronda de votación, los miembros de la Academia han tenido que optar entre los libros escritos por Arantxa Urreta Vizcaya, Nerea Ibarzabal, Lertzundi, Aingeru Epaltza y Maiane Txoperena. Como decimos, han sido elegidos Urreta Vizcaya con Azken Etxea y Desertuan Behatxuloa de Lertzundi. Amaia Goiko Etxea es coordinadora de EUN Tamaica Academia.
EUN Tamaica Academia tiene en estos momentos 212 lectores, están inscritos, y en el proceso de este año, es decir, las dos votaciones que estamos llevando a cabo hasta ahora, han participado más o menos 100 de ellos en las votaciones.
Y seguimos con literatura porque comienza la 15ª edición de Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que este año se celebra bajo el lema Escribir, Editar, Leer. Como es habitual, referentes de la literatura contemporánea y nuevas voces de la narrativa actual se dan cita en Gutun Zuria, como decimos, a partir de hoy y hasta el sábado. La conversación entre Ángel Ertzundi y el escritor y traductor chileno Adán Covaxis dará el pistoletazo de salida a este festival en Azcuna Centroa. Hasta allí nos vamos con Juan Ramón Martiarena.
Una treintena de autores tomarán parte este año en Gutun Zuria, referentes de la literatura contemporánea y nuevas voces de la narrativa actual, entre otros muchos, Manuel Rivas, Gonzalo Tavares, Cristina Rivera Garza, Leire Bilbao, Eder Rodríguez, Katisha Aguirre, Ángel Ertzundi y Adán Covaxis. Los diálogos entre escritores son la piedra angular del festival y el encuentro entre los dos últimos abre este tipo de encuentros esta misma tarde. Ángel Ertzundi dice que la lectura es la base de su amistad con Covaxis.
Nos vemos muy pocas veces, sin embargo, mantenemos una gran relación. Y no porque nos hablemos por teléfono o porque tengamos una comunicación oral, sino por mediación de nuestras lecturas. Lecturas mutuas. Y por otra parte, lecturas en las que coincidimos, que es esa segunda parte de una amistad intelectual, que diríamos.
El escritor y traductor chileno afirma por su parte que la afinidad espiritual entre ambos es la base de este primer diálogo de Gutun Zuria.
La base de esa conversación es que hay una afinidad espiritual profunda entre nosotros dos, y eso está, yo lo he percibido desde el primer momento que comencé a leer su obra.
Precisamente, Lecturas de los demás, Lecturas de mí mismo es el título de la conversación entre el escritor oriotarra y el chileno. Además de los encuentros entre escritores, el festival acoge talleres, un espectáculo audiovisual, encuentros con escolares, presentaciones y la instalación Desiderata a cargo de Mama Crea. Es una instalación y pieza de teatro de calle que propone una reflexión sobre la importancia de los cuidados a través de la experiencia de mimar los espacios y objetos de lectura y escritura. Mama Crea ha plantado un hospital de libros en el atrio de Azcuna Centroa con sus camas, UCI, incubadora y demás. Los pacientes, en vez de humanos, son libros y los miembros de Mama Crea, enfermeros y enfermeras. Nuria Morán.
Está pues el apartado de la UCI, que es donde están los libros especiales que hay que cuidar especialmente metidos en una incubadora. Tenemos el apartado boxes, que es donde están los libros con goteros. Entonces ahí al público vamos a invitar que lea un libro, ¿no? Tenemos también el apartado de quirófano, donde el público va a poder intervenir los expurgos que nos ha cedido Azcuna y donde vamos a poder, pues, de los libros que están deteriorados, darles una nueva vida, perfumar, curarlos, ¿no?, para podernos llevárnoslos a casa ya sanados.
La 15ª edición de Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, se prolongará hasta el próximo sábado.
Música.
Y después de la literatura, a las 3 y 20 minutos, vamos a abrir el capítulo musical en cultura.eu y lo vamos a hacer viajando a Polonia. Desde allí nos llegan las noticias, nos llega la tos al estudio ya de nuestros invitados, pero desde Polonia las noticias de la gira que está haciendo Euskadiko Orkestra. Nos llega una postal sonora con Ander Erburu, que es flautista.
Buenos días desde Varsovia. Aquí estamos en el segundo día de esta gira por Polonia. Hoy seguimos en Varsovia y estamos ahora mismo en la pausa de la prueba acústica. Estamos probando la sala. Estamos tocando en la National Philharmonic, la sala nacional de Polonia. Y nada, es una sala muy bonita, una sala de conciertos, específica para conciertos, en la cual pues, es muy fácil tocar, es muy agradable de tocar. Y nada, espero que esta tarde disfrutemos todos y tengamos un buen concierto a pesar del frío y la nieve que está empezando a caer ahora mismo en la ciudad. Un saludo a todos, Sabur.
Hace tiempo que no encuentro una explicación de por qué la relación se torció. Y dime qué es lo que falló, dime qué te molestó, si era el ruido de mi respiración. Y tú querías viajar y yo quería invernar, y así nos empezamos a distanciar. Estando cerca pero lejos, dos reclusos en un piso sin nada.
Se largó la música de Tritones. Miquel, ¿me puedes sacar vídeos mientras hablo? Que me pone mucho mal.
Siempre sale, ¿no? Siempre sale guapísimo.
¿Quién, tú o yo? Perdona.
Ambos.
Ah, vale. Bueno, Tritones que nos visitan esta tarde en cultura.eu. Bueno, no sabemos si es una alusión a uno de los dioses del mar, de la mitología griega, aquel que era mitad humano, mitad pez. Ignoramos también si ese apodo se debe a un homenaje al pequeño anfibio del mismo nombre o si significa tres tonos. Eso los tres es. Están aquí. Bueno, lo que sabemos seguro es que la banda Donostiarra de rock, integrada por Mikel Zubiria, quien ya hemos saludado, Arratsaldeón, Mikel.
Arratsaldeón, Gallar.
Dani Iglesias, Arratsaldeón.
Eso.
Y Juan Gentil.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Acaban de publicar este segundo disco, a Por Ti. Bueno, tenemos aquí al trío completo, la banda completa, en los estudios de Radio Euskadi. Mikel, batería. Dani, guitarra y voz. Y Juan, bajo. Y algo más, han dicho. No sé, esto lo ha dicho Miquel.
Sí, sí, sí.
Ah, sí.
No te ocultes ahora.
Ah, el bromista del grupo. Son chorradas. Este, ¿no? Miquel, lo que diga... Vale.
Ya, son los tópicos, pero no sé, alguien tiene que cumplirlo siempre, ¿no?
Sí,
los viajes,
es.
¿No? La furgoneta y tal, si no se hace...
La furgoneta es mía.
Eso, sí, sí. Sí, no,
el batería aburrido. Siempre pone la furgoneta y el bajista hace los chistes.
Eso.
¿Qué haces tú entonces, Dani, en la
Yo
furgoneta?
Yo dormir.
¿Le dejáis dormir?
Bueno, poco, poco.
Este,
vale.
Si no duermes, pues no.
Vale, vale. Bueno, oye, lo de Tritones al final. Lo del nombre.
Bueno, la idea principal era un poco esa, ¿no? Que no se supiera de
vale.
Dónde viene.
Nada, pues.
Estábamos buscando un nombre así. Entonces, cada uno que lo interprete como quiera.
Uh-huh. Vale.
Un poco anfibios sí que somos también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. No es lo mismo mar que montaña.
Oh, eso es bueno. Bueno, creabais Tritones 2015, ¿verdad? Ya por 2015. Uh-huh. Luego cuando estabais preparando lo nuevo, los cambios en la banda, tal cual, viene la pandemia, ¿no? Todo se pone patas arriba, bueno, como a tanta gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba entonces Tritones y cuáles fueron los cambios y demás, ¿no? Porque... ahí es donde entra el humor a Tritones, ¿no?
Eso es. Yo, a mí me llamó Miquel, me dio una llamada ahí sobre enero del 2020. Oye, tal, Juan, mira que... a ver si te apetece tocar con nosotros y tal. Y me quedé sorprendido porque yo llevaba un porrón de años sin tocar un bajo. Y dije, dame unos días. O sea, eso es como una propuesta de matrimonio. Espérate, que no sé si casarme o no. Sorprende, porque no cambio mi vida. Yo vengo de lo típico del trabajo, la familia y tal. De repente meterme yo ahora aquí a hacer rock con una banda. Pero bueno. Y nada, y así es como me animé. Y luego ya vino la pandemia. Se hizo ahí un silencio.
Y volviste a la familia y demás, ¿no?
No, porque ya me dieron sus temas, me los empecé a preparar los del anterior disco y empecé un poco ya a prepararme. Me vino bien para eso la pandemia porque tenía un montón de tiempo libre y ahí es como me puse al día y luego pues ya vinieron los temas nuevos post-pandémicos, que es el resultado que veis aquí en
eso
este
EP. Post-pandémicos, ¿qué decir esto? ¿Que la pandemia está tan presente en estas canciones?
Está en las canciones y está en nuestras vidas y creo que todavía, aunque nos la queremos quitar de encima, va a ser complicado. Pero bueno, esto ha sido un disco un poco catártico y terapéutico. Ha sido un grito de quitémonos esto de encima, ¿no?
¿Qué es A por ti?
Buah, por ti es rabia pura y dura. O sea, es la rabia de la pandemia, del sentirnos vigilados, controlados y ahí estás puesto. Es el, yo creo que es el tema más macarra que tenemos en rebelde.
Anda. Es una por todos tus miedos, a por ellos, a destruirlos y a mejorar tu situación.
A por ti, tritones. Va por ti, a por mí, ¿no? A por todo el mundo, pero al final...
Por todos mis compañeros.
Pero, y a por todos los compañeros y compañeras. Exacto. Pero nos pilla, ¿no? El miedo, ¿no? Que es una presente en el disco, en las canciones, ¿no?
Sí.
A por todo el mundo, ¿se salva alguien de ese miedo, de esos miedos?
Pues pretendemos salvarnos nosotros a través de estas canciones. O sea, es lo que buscamos. Es al final gritar y expulsar toda esa rabia que comentaba Dani en esta canción y en algunas otras. Y esa rabia y esas frustraciones y todas esas angustias vienen de lo que tú has dicho, del miedo. De los miedos que genera los objetivos planteados y no cumplidos, del miedo al fracaso, del miedo a un montón de cosas, a nosotros mismos, el miedo al miedo. Y bueno, este disco va un poquito por ahí, por soltar eso.
Decíais, ¿no?, que esta quizás sea la más cañera, ¿no?, la canción en cuanto a letra y musicalmente también, aunque el sonido rock and rollero ahí está súper presente, ¿no?, en todo el disco.
Y yo creo que también nosotros en directo también hemos cambiado de chip y somos más cañeros. O sea, le hemos dado esa vuelta y la verdad es que estamos rebeldes a tope.
Estamos cómodos, sí, con eso.
Bueno, eso es cosa grande. Y os permitís también, o te permites tú también, ¿no, Dani? Esos jueguitos de guitarra, esos punteitos de repente, ¿no? Miquel también toma protagonismo en el desarrollo de algunas canciones, ¿no?
Sí,
ha sido... Tu presencia, como no siempre.
No seríamos tritones.
Yo soy la sombra oculta que va por detrás.
Es la tercera pata del tritón.
Pero el hecho de estar cómodos, como decís, que ha sido el de buscar el sonido del trío, ahora me sale el chiste del tritón, ahora me sale el chiste del
tritón. Eso es.
Cada uno tenga su momento.
Este disco ha sido muy colaborativo, hemos buscado eso, ha sido cosa de los tres. Quizás el primer disco no, ya había unas ideas ya preestablecidas, pero este ha sido colaborativo total y hemos participado todos y yo creo que eso se ve en el disco, ¿no? Ahí es cuando de repente funciona y somos una unión, ¿no? Que es lo que nos dicen muchas veces en directo. Dices, joder, sois tres, pero parecéis más, ¿no? Porque estamos ahí...
Empastados.
Eso es, sí, empastados.
Compactados, también he oído yo la palabra, ¿no?
Sí.
amigo que nos ha escuchado, joder, nos escucháis bastante bien, estáis muy compactados, muy unidos, ¿no? Y eso nos lo han, vamos, la gente no lo ha transmitido. Cuando ha ido a vernos a los conciertos, nos ha llegado.
Sí, sí. Así que la pandemia nos ha hecho mejores personas, pero sí mejor banda.
Eso.
Sí, puede ser. Mejores personas a mí también.
Decíais colaborativo, pero bueno, también os habéis rodeado de diferente gente para crear las canciones y demás. Por ejemplo, en Malas Pulgas, ¿no? Contáis con Urko, la colaboración de Urko, que hace muy particular también, ¿no? La canción. Uh-huh. Y sí. Claro, escucharla ahora en directo, claro, será otra cosa fijo, pero contarnos cómo colabora en Malas Pulgas Urko.
Pues Urko aporta un arpa de boca, mucho guitarra. Urko es un cantautor donostiarra, bueno, lleva mucho tiempo tocando y tal, ahora lo tiene un poquito dejado, pero bueno. Es una canción con un toque muy sureño, muy un toque country, sureño de americano, sureño, ahí un poco fronterizo. Y medio de cachondeo en el estudio con John surgió la idea de decir, oye, esto le iría de perlas un arpa de boca. Y digo, va, no, que sí, no sé, yo sé de alguien que la toca. Y nos grabó un audio y va, pero no lo metáis, no sé qué, sí. Y está. Y le da un toquecito muy, muy country.
Vamos a escucharlo. Malas Pulgas.
Se acabó. Y es muy difícil mantenerme la mirada sin temblar. Y tendrás que valorar si tu orgullo vale más o vas a huir sin pelear.
Avivando el fuego también esta tarde en Radio Euskadi, en cultura.eus, Tritones, presentando a Por Ti su nuevo trabajo. Hablabais de sonido sureño, también huelen como a bourbon, ¿no? Algunas de las canciones.
Huele a caballo.
Huele a caballo.
Huele a caballo.
A cuero y demás. Ahora que hablabas sureño, bourbon y demás, partís a veces de imágenes para crear canciones, imágenes de Webster, por ejemplo, ¿no? Que nos puede venir ahora a la cabeza. Ayer nos decía, ¿no? La creación de música y tal. Bueno, era un experimento con niños y niñas y demás, pero siempre partían de imágenes. ¿Es más una emoción lo que lleva?
No es nuestro caso partir de imágenes. Realmente yo creo que tampoco nos planteamos el hecho de decir, vamos a hacer una canción, tal. O sea, entramos al local y van surgiendo las ideas y, bueno, les vamos dando forma. No vamos con un objetivo completo. Digamos que vamos moldeando el sonido según nos va viniendo y luego le vamos viendo la forma a la canción, a dónde quiere llegar ella, la canción.
Rienda suelta, entonces, ¿no? Por volver a los caballos y demás, ¿no?
Bueno, a veces tenemos que descartar canciones porque decimos, a ver, ¿esta es tritonable o no? O
sea, tritonable.
Tritonable, ¿esta se puede tritonar o no? Porque hay a veces que canciones que, joder, nos vamos a estilos que van desde el punk al underground, a estilos totalmente que no cuadran. O sea, tenemos que buscar una línea, ¿no? de música para no irnos demasiado por las esquinas. Incluso a veces nos sale una canción reggae y tal, que intentamos hacerla tritonable, ¿no? Intentamos tritonar, pero a veces nos cuesta y decimos, venga, esta la vamos a dejar para... Y nos pasa que tenemos que andar desechando ideas.
¿Pero llegáis hasta el reggae de repente?
A veces sí, nos hemos, ¿no? Alguna canción hemos estado ahí haciendo reggae. Sí.
¿Al paso doble?
Mal apunto.
Sí, no, hemos pasado por el Bossa Nova.
Bossa Nova, sí, es verdad.
No,
sí.
Sí, pero no entra el saco. No entra.
En cuanto hay un paroncito en un ensayo, Juan empieza, se le van los dedos y empieza a hacer bossa y digo, Juan, no es tritonable. Deja eso ya.
Eso es pasa por descansar, ¿no? Hay que descansar.
A ver, Real Academia de la Lengua, ir apuntando para la segunda reunión tritonable.
Que, ni para los directos tampoco, ¿cómo han ido? Porque ya habéis hecho un par de bolos, ¿verdad? Uh-huh. Habéis estado en Dabadaba, en Donostia y también... En las artes, como en esos conciertos, no sé si ahí es más tritonable el abrirse a otros géneros, estilos y ritmos y demás, ¿no?
Sí, la verdad es que ha ido muy bien, la gente ha respondido muy bien y bueno, yo creo que ha venido gente que ya nos había visto antes y se ha sorprendido, ¿no? De decir, ostras, cómo... ¿Qué cambio habéis dado, no? Y qué bien estáis los tres, ¿no? Porque claro, Juan entró hace poco en el grupo... Y claro, pues había esa expectativa, ¿no? De cómo iba a sonar con nuevo bajista y la verdad es que Juan nos ha aportado pues también muchas ideas para el nuevo disco, muchos riffs, mucha grasa, como se dice en el rock.
Tritón te debe mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Más que Tristón.
Oye, y Saloa, ¿os ha acompañado en alguno de los directos? Saloa Urain, colabora en dos canciones. No sé...
En directo no. En directo todavía no. Digo todavía, pero bueno, ya hablaremos con ella. Ya le llamaremos algún día, a ver si se apunta. Pero lo que tú comentas, nos ha ayudado en dos de las canciones del disco que veíamos que había un hueco para una potente voz de mujer. Y se lo propusimos, le conocemos desde hace muchos años a Zalo, tenemos muy buena relación con ella y nos dijo que sí, pero nos dijo, es que yo nunca he cantado en castellano. Y fue como, ya, ¿me estás diciendo que no? Y digo, no, pero nunca han cantado en castellano. Y digo, entonces sí, venga, apuntada. Y se vino, ha grabado dos temazos y nos ha hecho un regalazo tremendo.
Y así canta.
Agarrotado y sin movimiento. Pensé en aquel, un hombre extraño en un mundo de malvados, tirando del carro del pasado.
Mejor, otra de las canciones del nuevo disco de Tritones, qué complicado es cortaros, ¿eh? Cuando estáis cantando ahí en ese momento, Dani. ¿Te sienta mal que te interrumpamos así en la radio?
No. No, saliendo aquí en este super programa, no. Podéis cortar todo lo que queráis.
Voy.
Algo mejor la canción, que quizás sí se salga más, ¿no? Del ritmo del resto y demás, ¿no? La que más se puede acercar también al blues, ¿no? Que sí puede ser algo tritonable, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, esta canción tiene un poquito de trampa. Esta canción es más antigua que la propia pandemia y en el anterior disco se nos quedó un poquito fuera. Y no la terminábamos de tocar como queríamos, le faltaba letra, le faltaban cosas. Y para esta era como, bueno, esta sí que la rescatamos porque además tiene sentido. Cuenta lo que cuenta y tiene sentido con la pandemia, ¿no? Yo creo que se quedó esperando su momento esta canción.
Y aquí está, momentazo, ¿no?
Sí.
A John ya la habéis citado, la grabación en Muir Studio, disco autoproducido... con todo el curro que todo esto supone, habéis hablado, ¿no? De lo cómodos que estáis o lo bien formada que sentís la banda y demás. Todo esto ha venido después de la pandemia, pero ¿cómo habéis encontrado todo lo que hay fuera? Esa realidad del mundo de salas, de garitos y tal, ¿no? Que es un circuito fundamental para la música, ¿no? En el que también se mueve, se puede mover mucho Tritones, pero
cómo está la cosa ahí fuera?
Está, hace fresquito fuera.
Y eso es que verdad, sois del oeste, ¿eh?
Y eso que veníamos ya con el calor puesto encima y nos ha hecho mantenernos un poco en pie todavía, pero es cierto que conseguir conciertos, si no eres una banda que ya tiene un recorrido, una repercusión anterior, es complicado que te llamen, es complicado que te busquen, tienes que tocar tú muchas puertas para poder sacar 1, 2, 3 conciertos. Hay que estar ahí al pie del cañón. A diario meter muchas horas de promo, muchas horas de redes, muchas horas de promoción. El disco ha sido un proceso en general largo, largo. Esperamos vacaciones, vamos, como agua de mayo.
Y antes de vacaciones, ¿no? Tenéis que, sí, claro, el viernes. El viernes.
Yo el sábado estoy de vacaciones, pero el viernes no.
El viernes estáis en Ica Ateneo en Bilbao y después ya en Lezo y a Noeta, por lo menos, ¿no?
Eso es.
En la agenda de Tritones. Uh-huh. Ya para mayo, Lezo y a Noeta, ¿verdad?
Sí, eso es. De momento cerraremos, bueno, este pequeño primer ataque de conciertos, como bien dices, en el Ica Ateneo. Este mismo viernes a las 8:30 estamos con Pelicanos, una banda de Basauri que nos va a acompañar. Abrimos puertas a las 8. Se pueden conseguir las entradas en nuestro perfil de Instagram, etcétera, anticipadas, pero bueno, en taquilla ahí ya habrá también y lo daremos todo.
A darlo todo. Uh-huh. Hay que molestarse, ¿no?
Sí.
Jugar que no te moleste.
Sí. Sí.
Ahí lo has dado, hay que molestarse. Hay que salir de casa, dejar el móvil un poco y venga, ir a ver un concierto, que es lo que hay que hacer, ver conciertos.
Molan mucho, los buscaré, nos dicen por aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840.
Claro, de eso se trata, de molar.
Hombre.
Y que la gente nos mole también.
Y, eso hombre, es. Si no, qué mal, ¿no? Si no, no se da
eso
ese feedback,
ser
¿no?
Recíproco, sí, sí.
Joder, si no, qué mal rollito. Ojalá haya muchos sitios donde encontraros también, además, ¿no?
Sí, sí,
en
seguro.
Escenarios. Pues, Juan, gentil, cómo mola. Dani Iglesias, que no digo que no. También que subiría. Es que recasco yo de hoy. Tritones, Gerbarte, agur.
Bye, agur.
Tritones esta tarde en Radio Euskadi en directo presentando a Por Ti su nuevo disco. Como nos gusta tener visitas aquí en el estudio. Bueno, el viernes vamos a tener programa especial con un montón de visitas, algo que nos agrada. Y volvemos ahora la mirada al Festival Punto de Vista para fijarnos en jóvenes artistas que hoy compiten en la sección oficial. Y es que se proyectan películas de realizadores como Peru Galvete, Malena Zambrani o Miriam Charles. Trabajos que se miden de tú a tú con las propuestas de veteranos y prestigiosos cineastas como Ignacio Agüero o Sharon Lockhart. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
En esta segunda jornada de Punto de Vista, las sesiones de la sección oficial están marcadas por el protagonismo de jóvenes realizadores que presentan sus trabajos en el festival. En el caso de Los Urbildarra, Peru Galvete estrena Bide Bazterreani eta Nikantari, un cortometraje basado en los audiopoemas de Joxan Hartze, un proyecto que llevaba años queriendo llevar a cabo.
En su momento notaba como que, joder, lo tenía tan cerca y era una poesía tan que llegaba tanto y a la vez igual no era tan conocido porque las poesías que más se han conocido de él son a través de Mikel Laboa, por ejemplo, ¿no? O de músicos. Entonces, luego tenía mucho material mío, ¿no? Que al final los poemas los haces tuyos, ¿no? Y con esos poemas veía que podía encajar muy bien o contar algo también mío, darle mi punto de vista.
Eta orduan, zeru goi koloreen eta zelaietako izarren arteko kantua.
Audiopoemas de Joxan Arze que Galvete ha reinterpretado a su manera a modo de poesía audiovisual.
Él es conocido sobre todo por sus poemas, muchos en canciones y así. Aparte de tocar la chalaparta y darla a conocer, ¿no?, en su momento, trabajó también el campo sonoro y sacó 3 CDs que de aquellos he obtenido algunos audios para luego hacer esta pieza corta.
Es la segunda vez que Galvete participa en el festival, pero la primera que compite en esta sección oficial.
Rien n'est éternel. La joie.
En la película Esta casa, de la realizadora haitiano-canadiense Miriam Charles, se aborda la muerte, el crimen sin resolver de su prima adolescente hace 15 años. A modo de biografía imaginada, la película explora la relación entre la seguridad del espacio vital y la violencia que puede ponerla en peligro.
L'histoire va s'écrire sans nous, encore une fois.
Otra de las propuestas de la sección oficial llega de la mano de la joven cineasta argentina Malena Zambrani. Teléfono Navidad es una reflexión sobre el teléfono como herramienta recreativa. La película muestra hasta qué punto la privatización del teléfono se ha convertido en el eje de nuestra dominación y servidumbre en las últimas décadas.
Todo el documental se centra alrededor, digamos, del teléfono fijo de la casa de mi abuela y de mi tío y, digamos, cómo ellos se vinculan con el teléfono a partir de como cierta adicción que tienen o esa ansia de comunicarse con la gente a través del teléfono porque no suelen encontrarse con la gente mucho presencialmente, sino más a través del teléfono. Pero bueno, digamos que es medio comedia porque gira, digamos, alrededor de eso y un espacio medio minúsculo en el cual ellos hacen estas cosas.
Esta tarde Malena Zambrani y Perú Galvete participarán en los coloquios que se han preparado con el público. Y además de la sección oficial, hoy en Punto de Vista, inicio de la sección Focos, con una sesión dedicada a Pascal Baudet, que el año pasado logró el premio a Mejor Película del Festival con su película Vale, Vale.
Un pequeñísimo apunte musical antes de ir con las artes plásticas, y es que hoy en Gasteiz el ciclo Martes Musicales va a despedir su edición número 33 con un concierto de música rusa bajo el título Guerra y Paz, concierto que ofrecerá la orquesta de cuerda Oyaso Camerata. Y ahora sí, artes plásticas, han pasado ya 3 años desde que se anunciara la muerte del Bosque de Oma en Cortezubí. Este espacio de arte natural, creado por Agustín Ibarrola, está a punto de un nuevo renacer. Se prevé que en octubre se abra al público un nuevo bosque cerca del primero en Cortezubí. Va a ser una recreación de todas las obras del artista, recuperando algunas que se perdieron. Hasta entonces, además, se van a poder visitar los trabajos mediante cita previa a partir del 1 de abril. Nos lo cuenta Iker Zabala.
Los coloridos y artísticos juegos de perspectiva que ideó Agustín Ibarrola para su bosque mágico están cerca de volver a estar disponibles para su visita. En su nuevo emplazamiento, cerca del bosque original de Cortezubí, se aborda ya la segunda fase de traslado y recreación de estas obras artísticas referentes del arte natural. Gloria Bilbao, diputada de Cultura, pone la meta en octubre.
En esta segunda fase se completará el bosque pintando los 19 conjuntos que faltan. Queremos abrirlo al público en octubre, mostrando ya la obra al completo y contará con un recorrido artístico de más de 1 kilómetro.
Son 33 obras en total, se pintaron 14 en la primera fase de 2022, donde se comprobó que la tarea era compleja pero asumible. Fernando Baceta, jefe de proyecto, incide en que lo complicado no es recrear la dimensión física de Invitación al Beso o El Gigante Rojo, sino capturar las inquietudes de Agustín Ibarrola.
Una operación de inmigración o de traslado de pinturas tiene 2 componentes esenciales. El traslado físico, las pinturas, los conjuntos, las perspectivas, pero todo esto es el aspecto material, no dice mucho. Lo que es importante es trasladar los conceptos emocionales que están unidos a esta materialidad. Las preguntas que Agustín Ibarrola se debió hacer cuando estaba pintando, y un ejemplo de esto es la idea de introducir la bidimensión en la tridimensionalidad del bosque.
La familia del artista está satisfecha con la marcha de este traslado y repintado de las obras. José Ibarrola manifiesta que el sello artístico de su padre se ha trasladado con eficacia.
Estamos muy contentos porque hasta ahora el proceso va muy bien. Es muy difícil trasladar miméticamente una pintura tan compleja. No es un lienzo, pero hasta ahora yo tengo que decir que tanto la elección de los lugares donde están los diferentes conjuntos como la puesta ya en práctica, creo que recogen muy bien hasta la manera de hacer como hacía mi padre.
Hay tres obras además que regresan por el túnel del tiempo, pues Amenaza nuclear, Mezquita de Córdoba y Homenaje al roble tuvieron que talarse en el bosque original en 1989. Al hilo destaca José Ibarrola que el gran reto está siendo la representación de las obras más figurativas.
Así como en los conjuntos donde la pintura es más geométrica, más abstracta, es relativamente sencillo su traslación, en las pinturas donde aparecen las figuras humanas es donde precisamente se ve más la huella del pintor. A mí me preocupaba mucho que tuvieran realmente el sello de Agustín y no una imagen ya desvirtuada de esa iconografía.
Las visitas guiadas para ver de cerca estas obras únicamente se podrán realizar con cita previa. Habrá dos horarios a elegir, de lunes a domingo.
Bueno, y estamos al aire libre en el Bosque de Oma y nos vamos a ir a lugares más cerrados, pero también llenos de arte plástico con nuestra comisaria favorita, Itxaso Mendiluce. Caixo, Itxaso, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Que hablo así rapidito porque miro el reloj y digo, machu maitía, machu maitía.
No pasa nada, no bueno, pasa nada. Aceleramos.
Aceleramos. Itxaso, venga, pues ya hablaremos otro día del arte, ¿no? Al aire libre y demás. Y vamos a empezar ahora, si te parece, con pintura, con esa exposición de Óscar Kokoschka en el Guggenheim de Bilbao.
Eso es, sí, ya sabéis, ha salido en todos los medios, la verdad es que como tiene que ser, porque la exposición es brillante en su totalidad, pero yo voy a visitarla de una forma diferente, no os voy a hacer una visita virtual, que ya la habréis visto, lo que me gustaría es hacer una visita a través de sus retratos y autorretratos. Es verdad que se decía que Kokoschka no era una persona dada a los halagos, y aunque sus modelos posaban encantados para él, porque no les exigía más que actuar con normalidad y desparpajo, o sea, simplemente ser ellos mismos, no tenían que estar tiempo parados ni nada de eso, pues no siempre el resultado era el esperado para los modelos. Así que pues muchos de aquellos encargos fueron rechazados una vez visto el resultado, porque bueno, pues en principio los retratados pues se veían envejecidos o incluso deformes a veces, ¿no? Uh-huh. Esta situación venía un poco provocada por su forma de ver y retratar a las personas, más allá de su mera forma física, ¿no? Es decir, no quería un retrato realista ni hiperrealista, sino que quería pintar el aura de las personas, o lo que él llamaba aura, que yo creo que es más parte de la expresión que aflora en el lenguaje corporal, ¿no? O en la expresión gestual, eso que a veces queremos ocultar, pero está ahí y se ve, ¿no? Entonces, bueno,
se ve y se siente, ¿no?
Eso es, sí, eso sí. Es. Y es lo propio nuestro, realmente.
Claro.
Entonces, bueno, aunque la mayoría de todos esos encargos fueron anteriores a la Primera Guerra Mundial, es verdad que luego hubo una serie de acontecimientos, ¿no? Él fue herido en la guerra, vino la obsesión por el amor por Alma Mahler, bueno, su postura radicalmente contraria al nazismo, etcétera. Pero su deseo de buscar esa verdad o ese aura a través de la pintura no acabó, ¿no? Y sobre todo se refleja mucho en esos retratos y autorretratos. Y bueno, es ahí donde yo quería llegar, ¿no? De cómo ver esta exposición, porque creo que es una manera interesante verlo a través de sus autorretratos, que hay unos cuantos en la exposición, lo veremos. Yo creo que el primero es de 1906, si no recuerdo mal, y luego pues ya los tenemos en todas las décadas, ¿no? Yo creo que se va viendo muy bien su transformación, tanto por la guerra como por el amor por Alma Mahler, bueno, sus cambios de estancia, su salida de Alemania, luego Inglaterra, etcétera, ¿no? Yo creo que se va viendo mucho esa transformación, esa madurez y sus preocupaciones del comienzo, ¿no? De querer plasmar esa realidad que en cada momento aflora en nosotros. Y es lo que os proponía, ¿no? Ver la exposición pues a través de sus autorretratos. datos. Es evidente que alrededor tenemos más paisajes y más personajes que nos ayudarán en ese trabajo, pero yo la he visto dos veces y la segunda hice este ejercicio y la verdad es que ha sido una gozada.
Qué chulo, ¿vale? Así vamos también, ¿no? Con otra propuesta visual, ¿no? Incluso anímica también, ¿no? Con esas gafas, ¿no? Propuestas, ¿no? Por Itxaso para ver en qué fijarnos, ¿no? Con esta expo de Kokoschka.
Eso es. Y nada, vamos a cambiar un poquito de registro y vamos a cambiar de ciudad. Nos vamos a Donosti, a Kutxa Kultura Artegunea. Pero vamos a tener cierta vinculación con la de Kokoschka.
Ah, vale.
Sí, o yo lo he generado al menos, no lo sé.
Valen ambas cosas.
Valen ambas cosas, sí, sí, porque bueno, es en realidad es un cúmulo de 74 imágenes hechas por Lua Ribeira. Hay también un material complementario que nos ayuda un poquito en la exposición. Y me he atrevido a decir que no nos alejamos tanto del significado de Kokoschka porque parte de la exposición de Ribeira también está compuesta por retratos. Y son unos retratos que nos muestran, pues bueno, parte de una realidad que no está toda dicha, ¿no? Que necesita del espectador para completarse. Podríamos pensar que iba a ser un lenguaje más periodístico, ¿no? Porque Lua está vinculada a la agencia Magnum y podría hacerlo desde ese lado, pero yo creo que ha generado precisamente lo contrario. Ha querido escapar de esa visión cerrada y bueno, yo creo que en busca de ese aura, ¿no? Como decía Kokoschka. Entonces, bueno, la exposición está dividida en cinco representaciones o cinco actos, como los llamo yo. La primera es un grupo de personas que se reunían en los parques afectadas por la crisis de la vivienda en Bristol. Lua vive en Bristol. Entonces, bueno, es un retrato sobre esas personas. Son unos retratos de sueños pendientes o sueños imposibles. La segunda nos habla de un grupo de mujeres con discapacidad y cómo se ubican y se sitúan fuera de los márgenes de la sociedad. La tercera nos muestra una Semana Santa cordobesa, pero eludiendo toda la representación religiosa, ¿no? Centrándose más en el tumulto de las personas y los gestos que decíamos antes. Y las dos últimas nos hablan un poco de los pasos fronterizos y la dureza de la cotidianeidad de los movimientos migratorios, ¿no? Todas ellas es verdad que tienen una cosa en común, que es ese gesto que dice muchas cosas sin necesidad de un relato, ¿no? Entonces, bueno, pues visitar la exposición la verdad es que nos va a ayudar a ese viaje, pero un viaje a través de los gestos de quienes nos acompañan.
Qué bueno, bueno. En el 9 de abril se cumplirán 20 años de la muerte de Jorge Oteiza. Yo supongo que hablaremos mucho de él, ¿cómo no? Bueno, siempre sale mucho Oteiza,
siempre
¿cómo no va a salir?
Siempre sale mucho, siempre está Gure Oteiza.
Gure, exacto, ¿no? Siempre está sobrevolando en nuestro vacío. Pero hay una exposición, ¿no? Que también tiene mucho de él, precisamente
sí,
en Azuza,
sí,
¿no?
En Azuza, eso es, en el Museo Oteiza. Son las nuevas generaciones, ¿no? Pues al final yo creo que todos vamos teniendo una visión diferente de lo que es Oteiza, o el vacío de Oteiza, como lo has dicho tú. Es la exposición que se llama Interestratos, que han realizado Nora Urrecoechea, Miren Doiz y Marina González Guerreiro. Y son tres proyectos escultóricos que de alguna forma nos muestran pues bueno, la manera particular de ver de la obra de Oteiza, ¿no? O la manera en la que la obra de Oteiza ha influido en ellas o en su trabajo. Son tres proyectos diferentes, cada uno tiene una estancia. Aurrecoechea ha tomado como punto de partida el vaciado de los bustos, ya sabéis, cuando los vemos por detrás, ¿no? Pues ese peinado vaciado que se ve, y a partir de ahí pues, se ha recreado precisamente en modelar peinados, ¿no? Como si fueran ornamentos con movimiento, y ha dejado de lado la estructura o la cabeza, ¿no? Es un poquito pues, el movimiento de la escultura o del gesto también, ¿no? Doiz, por su parte, genera un vínculo con el espacio asignando a través de materiales que ha ido guardando a lo largo de los años, porque, como decía un amigo mío, pues somos toda la porquería que generamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha ido un poco recreando pequeñas piezas que a veces se integran dentro de la sala y de las paredes. Y González Guerreiro ha optado por presentarnos un diario personal, ¿no? Con piezas y objetos de pequeñas dimensiones que también ha ido pues recogiendo a lo largo de su vida. Y bueno, nos hace ese paisaje pequeñito sobre una balda que vamos viendo y descifrando paso a paso.
Interestratos en el el Museo Oteiza. Y Chaso Mendiluce, te esperamos en un par de semanas. Es que ricas
aquí estaremos, Zuei, Bardín, Ayo.
Ayo, Biararte, Ondo Izan. Ayo, Biararte, Ondo Izan.